Una vez más y con solemnidad, vamos a ver lo que los santos evangelios nos dicen de la segunda palabra que Jesús pronunciara en el Calvario. Leamos en San Mateo 27, 35 al 44 y en San Lucas 23, del 39 al 43. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
De alabanza y te alabo, eres digno de ser honrado y te honro, eres digno de ser amado y te amo, te alabo. Te honro, te amo, Señor. Eres digno de ser creído y te creo. Eres digno de entrega y me entrego. Digno de confianza y confío en ti, te creo, me entrego, confío en ti. Eres digno de ser servido y te sirvo, eres digno de mi vida, te la doy, Señor. Eres digno, si tan digno, tuyo soy, Señor. Te toma mi vida, mi todo doy, Señor.
De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cientos de años antes que Cristo viniera a este mundo, los profetas dijeron muchas cosas sobre su nacimiento, vida, muerte y resurrección, de manera que los creyentes de entonces, al mirar las Sagradas Escrituras, pudieron identificar al Señor como el Mesías anunciado. En En el Salmo 22, entre otras cosas, se nos profetiza: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó en Yahvé, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Porque perros, los gentiles, me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Son versículos sacados del Salmo 22. Así que el Señor no le cogió por sorpresa el Calvario, ni las humillaciones que, por nuestros pecados, tuvo que sufrir. Él mismo dijo de sí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos 10:45. A la Santísima Trinidad se le presentó un gran problema cuando anticiparon que el hombre pecaría. Dios, en su amor, quería salvarnos, pero a la vez, como Dios es santo y justo, y en su santidad y justicia no podía tolerar el pecado en el cielo, ¿qué hacer? Si dejaba pasar a los pecadores al cielo con sus pecados en su amor, entonces quebrantaría su santidad y su justicia. ¿Cómo salvarnos sin menospreciar ni quebrantar los atributos de Dios? La solución fue la cruz. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de San Pedro 1, 18 al 20. Dios solo tiene una medida y un baremo para todos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 45. Lo mismo muere el rico que el pobre, etc. Y para salvarnos, todos tenemos que aceptar las mismas condiciones. La palabra de Dios, sin discriminación alguna, nos dice a todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, 16. La palabra de Dios nos habla con mucha claridad del infierno como del cielo, pero jamás de un lugar intermedio. El Señor es contrario a las medias tintas y solo nos dice de salvación o de perdición. Veamos un ejemplo bíblico. Él nos dice en su palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. Nuestros pecados son tan sucios, tan graves para Dios y tan imposibles de borrar, que no hay oro, ni plata, ni dinero que podamos pagar para anularlos o borrarlos. Tampoco lo conseguiremos con obras, sacrificios, rezos, etc. Si alguien fuera sumamente inteligente, bueno, trabajador, honrado, etc., y pudiera conseguir hacerse dueño del mundo, y una vez conseguido se lo ofreciera a cambio de su salvación a Dios, éste se echaría a reír y le diría: porque tienes unas escrituras notariales, ¿crees que el mundo es tuyo? Cuando mueras, te lo llevas contigo. Es por dicha razón y muchas más que la salvación es gratuita, no barata, porque nadie la puede pagar. Costó la muerte del Hijo de Dios en la cruz y su derramamiento de sangre. Cristo nos pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16:26. Al ladrón arrepentido Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la segunda palabra que Cristo pronunció en la cruz. Y por la lectura que tuvimos, pudimos ver que todo ocurrió como estaba profetizado. De manera que hasta los detalles más insignificantes, como repartir sus vestiduras, estaba anunciado que así ocurriría, a fin de que nadie pudiera pensar que lo sucedido en el Calvario fue fruto de la casualidad. Cristo, durante su ministerio, les advirtió varias veces a sus discípulos las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. San Marcos 10, 32 al 34 y San Juan 14, 29. Así que la muerte del Hijo de Dios en la cruz no fue el producto del azar, sino que en los arcanos de la Santísima Trinidad ya estaba previsto que así ocurriera, desde antes de la fundación del mundo. No había otra solución. Cristo tendría que morir y derramar su preciosa sangre en remisión por nuestros pecados, pues sin derramamiento de sangre no habría perdón. Hebreos 9, 22. Creo que no hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta que si el Trino Dios en consejo no pudo evitar la muerte de Cristo en la cruz y decidieron su muerte y derramamiento de sangre para poder salvarnos, ¿cómo nosotros, seres finitos y sucios, nos atrevemos a enmendar y a corregir a Dios, pretendiendo salvarnos por medio de misas, sufragios, luces, rezos, santos, etcétera? Solemne decisión la que tuvo que tomar el Trino Dios, pues no vio otra posibilidad de poder salvarnos. ¿Cuánta estupidez e ignorancia demostramos tener cuando creemos nosotros que podemos salvarnos por nuestros rezos, o nuestras obras, sacrificios, reencarnaciones, religiones, etcétera? Es necesario que entendamos que el pecado, nuestro pecado, es algo muy serio delante de Dios, y tan grave y sucio que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahvé el Señor. Jeremías 2:22. El que la Trinidad decidiera la muerte del Hijo de Dios y éste voluntariamente muriera por nosotros, pues claramente lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. San Juan 10:18. Ello no quita nuestra responsabilidad, sino todo lo contrario, la agrava. Nuestro pecado denuncia la imperiosa necesidad de su muerte y derramamiento de sangre, pues era y es la única manera de poder salvarnos. Esto es tan importante, amado oyente, que te lo vuelvo a repetir. Era y es la única forma de que tú y yo pudiéramos ser salvos, si el Hijo de Dios pagaba nuestros pecados con su sangre, porque sólo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez clavado Jesús en la cruz, el diablo siguió atormentándole y provocándole a fin de que no siguiera con su plan de salvación, diciéndole, «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios, etc. No era la primera vez que Satanás le había tendido dicha trampa, pues en las tentaciones de Jesús por el diablo en el desierto, éste le había dicho, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, échate abajo. San Mateo 4, del 1 al 11. Pero si Cristo hubiera cedido la trampa y hubiera demostrado su poder, porque podía, entonces ni tú ni yo hoy podríamos ser salvos, ya que estaba escrito que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En esta provocación y porfía también entraron sus compañeros de crucifixión, ya que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero según San Lucas, uno de ellos, ante tanta infamia, desprecio y burla en contra de Jesús, despertó y se dio cuenta que en Cristo solo había amor. Amor que, al rebosar en su corazón, salía por sus labios, y por esa razón dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este ladrón, en su observación, que para distinguirlo del otro le llamamos el bueno, se dio cuenta de algo que ni los mismos sacerdotes se percataron. El que moría en la cruz, a la vez de que era verdadero hombre, era Dios. Asombrado ante tal descubrimiento, reprendió a su compañero que seguía injuriando y diciendo al Señor, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Así es como piensan los materialistas. Yo quiero vivir ahora y triunfar ahora. Después, uno se muere y se acabó. Así que si Dios tiene que hacerme algo bueno, que me lo haga ahora, que me dé el dinero que necesito, etc. De forma que el ladrón arrepentido, al ver que a su compañero cómo le injuriaba, le regañó y le dijo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo», confesando así públicamente sus pecados. Así debes tú hacer, amado oyente, como este ladrón, confesar arrepentido tus pecados a aquel que solo y únicamente los puede perdonar. Este ladrón fue perdonado, pero no así su colega, a pesar de que ambos estaban colgados juntos a Jesús. La diferencia era evidente. Uno solo le importaba vivir en y para esta vida, porque, como les pasa a muchos en el día de hoy, solo les importa el presente. Sin embargo, el otro, sabiendo que todos hemos de morir más tarde o más temprano, pensaba en la eternidad, y por lo tanto confesó que justamente padecía por sus hechos, y por este acto de confesión, sus muchos pecados le fueron perdonados. Pues la Escritura nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de San Juan 1:9. Después de su confesión, el ladrón arrepentido dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El malhechor le pide un recuerdo para el futuro, pero Cristo le dio solución inmediata diciéndole, «Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hoy yo muero por tus pecados y vendrás conmigo al paraíso, y te presentaré como un trofeo a mi Padre, del fruto de mi muerte, un ladrón». Ello demuestra que cuando pedimos a Dios la salvación con arrepentimiento y con vergüenza por nuestros pecados y por los méritos de Cristo, Dios inmediatamente nos da la salvación, y además acompañada de seguridad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado oyente, el saber que tienes la salvación aquí y ahora es el milagro más maravilloso que Cristo pudo hacer con la humanidad. No me sorprende que tú no lo creas, ya que tan acostumbrado estás al engaño que no puedes creer que las personas, antes de morir, puedan saber que son salvas, ¿verdad? Pero quiero que sepas que Jesucristo vino para salvarnos. ¿Lo oyes? Para salvarnos, y para salvarnos ahora. Esa es la gran noticia del Evangelio. No importa la cantidad ni la calidad de tus pecados, pues el ladrón de la cruz, que justamente padecía, no era lo que se dice una buena persona. Pero cuando confesó su pecado y pidió al Señor estar con él en su reino, Jesús se lo concedió instantáneamente. Quiero que sepas, amado oyente, que Dios no hace acepción de personas. Él nos mide a todos por igual, así que no hizo algo extraordinario con el ladrón. Hay muchas partes de las Sagradas Escrituras que lo confirman, pero como el tiempo no me da para más, valga este botón de muestra y quiera el Señor disipar todas tus dudas. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Te has dado cuenta en el presente del verbo? Te lo vuelvo a decir. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No nos dice, tendrá, y cuando mueras te harán juicio y después te enterarás. No, sino que el que oye y cree, tiene ya la vida eterna. Amado oyente, eso es lo que dice el Señor, y eso es lo que debemos de aceptar. Te animo a que vengas a Él en estos momentos en busca de su perdón y salvación, a fin de que ya puedas empezar a disfrutarla. Si te puede servir de ayuda, te diré que un servidor es salvo y tiene la seguridad y la certeza de que el día que muera o que el Señor venga a recoger a su iglesia, Ese día estaré con Él para la eternidad. Pero quiero que sepas que no te lo digo con orgullo, como si por mis méritos hubiera merecido tal privilegio, sino que fui salvo porque oí y creí su palabra. Así de sencillo, y hoy te lo manifiesto, para que sepas que si yo, un pecador como lo pueda ser otro, pude ser salvo, tú también lo puedes ser. Pero el texto citado no termina allí, sino que sigue diciéndonos para mayor seguridad, y no vendrá a condenación. Es decir, cuando mueras, no serás juzgado ni condenado. ¿Qué por qué? Porque ha pasado de muerte a vida, termina diciéndonos el verso que se encuentra en San Juan capítulo 5, versículo 24. Fue por eso que, tan categóricamente, Cristo pudo decir al ladrón, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Si el amado oyente es observador, se habrá podido dar cuenta que, al decirle «hoy estarás conmigo en el paraíso», Cristo estaba demostrando de que el purgatorio es un lugar que no existe, porque de existir, nunca mejor momento para confirmarlo, ya que en vez de asegurarle el paraíso, tuvo que haberle condenado a muchísimos años de purgatorio, pues el mismo ladrón confesó ser un maleante. No vale la sutil demagogia de que, como murió con Jesús, entonces tuvo alguna ventaja. Ya he repetido antes de que Dios nos mide a todos con la misma vara, y de que no hace acepción de personas. Además, también había otro ladrón. ¿Por qué no fue salvo este también? Sencillamente porque no creyó, no le valió privilegios. Purgatorio viene del latín y del verbo purgar o pagar. Luego, una de dos, o yo pago mis pecados en el purgatorio, o Cristo los pagó por mí en la cruz. Si los pago yo, entonces la crucifixión es, lo digo con mucho temor, el engaño más descarado que se ha hecho a la humanidad. Pero tamaña estafa, simulación y timo no cabe en Dios. Porque a la vez que se burlaban de nosotros, hacía sufrir a su Hijo inútilmente. ¿No te das cuenta que es imposible? No, amado oyente, Cristo pagó. Y tú, si lo aceptas, no debes nada, estás a salvo. Bendito sea el Señor por su gran amor con que nos amó. No hay misas, ni sufragios, ni nada en este mundo que pueda pagar nuestros pecados. Solo Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. El purgatorio no está en la Biblia, es pura invención. Por favor, no digan que el purgatorio sirve para purgar los pecados veniales, porque tales pecados solo son una inventada clasificación. Si en tan engañosa lista entra la mentira como pecado venial, miren lo que Dios dice, hablándonos de los que podrán entrar o no al cielo. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21, 8 y 27. Solo Cristo, con su sangre, nos limpia de todo pecado, pequeño y grande. Además, si las misas y sufragios pudieran hacer algo a nuestros muertos, te pregunto, ¿cuántas le has hecho tú a tus difuntos? ¿10? ¿20? ¿50? ¿Y estás seguro que le hicieron algo? Veamos un ejemplo práctico, pero antes quiero decirte que no me anima al hablar así ni la aversión ni el resentimiento contra nada ni contra nadie, sino el amor a la verdad, aunque esta duela, a fin de que despertemos y agradecidos vengamos a aquel que con certeza y seguridad nos quiere dar la salvación. Vamos al ejemplo. Los papas, en el mismo día de su muerte, todas las iglesias del mundo le hacen misa. Si al Santo Padre, que se supone tendría que ir derecho al cielo, le hacen miles de misas en cuerpo presente y otras tantas miles de misas al año siguiente, y no saben si habrá subido al cielo a este paso, ¿cuándo podrás tú sacar a tus difuntos del purgatorio? Y lo que es peor, ¿cuándo te sacarán a ti? Pero alégrate, amado oyente, que tal lugar no existe, y aunque existiera, dice la palabra de Dios que Cristo, habiendo efectuado la purgación de nuestros pecados, o sea, la paga de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. O sea que Cristo purgó, pagó por nuestros pecados y, al igual que el ladrón en la cruz, si así tú ahora lo deseas, puedes ser salvado, porque la sangre del Hijo de Dios nos limpia, óyelo bien, de todo pecado. Primera de San Juan 1:7. Esta es la noticia más maravillosa que el ser humano haya podido oír. Tengo que terminar, pero antes te digo, dos ladrones murieron con Jesús, sin embargo, solo uno fue salvo. ¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Por qué no imitas al ladrón de la cruz y confiesas tus pecados al Señor y le pides tu salvación? ¿Quieres hacerlo? Permíteme que te ayude orando junto contigo. Oh Dios, tú que lo sabes todo, sabes que me avergüenzo de mis pecados, de los cuales te pido perdón. A la vez te suplico, por los méritos de tu Hijo, que me concedas el gozo y la certeza de la salvación. Ahora, te lo suplico, Dios, a través de tu Hijo, el cual murió para ser mi mediador. Amén.